es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Hola, hola, bienvenidos a este podcast. El día de hoy tendremos la oportunidad de recorrer un lugar maravilloso, lleno de experiencias enriquecedoras, de personas que desbordan amabilidad, un rinconcito de Colombia. No te despegues, acompáñanos a recorrer la Capilla Boyacá. Buenas tardes para todos los que nos escuchan el día de hoy. Mi nombre es Valentina García y vengo con mi compañera Mabel Marín. Estamos aquí acompañándolos a todos ustedes para brindarles una grata experiencia.
Hola Valentina, un saludo especial para todos nuestros oyentes. Claro que sí, como lo has dicho, estamos aquí en este podcast para contarles un poco sobre el recorrido que hicimos por la capilla.
El día 9 de mayo de 2022 empezamos un viaje al municipio de La Capilla, Boyacá, en compañía de mis compañeras Valentina García, Santiago Beltrán, Laura Sierra,
los docentes Natalia Montejo, Alexandra Rincones y José Alexander Díaz, y quien les habla, Mabel Marín.
Nosotros decidimos pues empezar este viaje gracias al proyecto Tejiendo Memoria a través de la palabra oral y escrita en tres municipios de Boyacá. Esta iniciativa pues nació en la Facultad de Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y gracias a ese proyecto se le unió el semillero de investigación El Árbol Rojo para pues con el fin de trabajar de manera colectiva.
Claro que sí, Mabel. Nuestra intención con esta visita era recolectar toda su memoria histórica y cultural. Pues para contextualizarlos un poquito, La Capilla es un municipio de Boyacá que está localizado en el extremo norte de la provincia del Oriente y hace parte del Valle de Tenza, por eso su nombre oficial es La Capilla de Tenza.
En unos instantes comenzará una travesía por nuestra cápsula del tiempo.
AM, 9 de mayo del 2022, estación Terminal Salitre, Bogotá.
Las profesoras Natalia y María Alexandra fueron a comprar los tiquetes para empezar esta travesía. Pues para poder llegar a la capilla solo sale un bus, una sola flota al día, que sale a las 7:45 de la mañana desde el Terminal El Salitre. Así que pues comenzamos nuestro viaje, salimos por la autopista norte, vía Bogotá-Tocancipá, luego pues de un largo recorrido pasamos por la variante de Tocancipá para pues coger la vía Tocancipá-Gachancipá, luego pasamos por el municipio de Sesquilé, Chocontá, y después de un largo pero largo camino llegamos a Machetá. Ya pues en ese municipio ya íbamos más o menos en la mitad del camino, y finalmente llegamos a Tenza, cada vez más cerca a nuestro destino.
12:20 PM, última parada, La Capilla, Boyacá.
Después de 4 horas de viaje, llegamos por fin a este hermoso municipio. El bus nos dejó directamente en el pueblo, entonces nos fuimos todos para el hotel. La verdad, fue un lugar muy bonito. Desde el segundo piso donde nos ubicamos, teníamos una vista hermosa de todo el pueblo. Nos instalamos y dejamos nuestras cosas ahí. Ya era más de la una y nosotros teníamos mucha hambre, así que nos fuimos a buscar el almuerzo, nos ubicamos todos y comimos. Luego nos fuimos a recorrer el pueblo, a conocerlo un poco, y ya después volvimos al hotel a descansar porque había sido un viaje largo.
4 PM.
llegó la profesora Cristina Piñeros, encargada de acompañarnos en el recorrido de la Capilla Boyacá.
Pues todos estábamos muy emocionados, en verdad, porque íbamos a empezar nuestro trabajo de campo. No habíamos hecho uno jamás fuera de la ciudad, así que pues era muy emocionante el reto. Y pues era algo muy emocionante. La primera visita la realizamos al señor Francisco Carranza, el fotógrafo del pueblo. Es también un periodista muy importante. Y pues era impresionante la galería fotográfica, era muy bonita que tenía en su casa.
Sí, sí. Y entonces ahora vivo aquí feliz, muy tranquilo, aquí en la Capilla de Tensa. Y vivo lo que le digo, vivo ya de mis recuerdos, me gusta escribir mucho, porque eso ha sido parte también de... Me gusta escribir muchas veces para mí. Hoy en día estoy haciendo reportería para mí. ¿Qué es lo que yo busco con eso? Porque la gente me dice, bueno, pero usted ¿por qué hace reportería si ya en ningún medio ni nada usted? No, lo que pasa es una cosa, ¿por qué estoy haciendo eso? Porque es que yo no quiero que me ocurra con muchos casos. Si nosotros podríamos hablar un poco, por ejemplo, hablemos, digamos, del ciclista. El ciclista que se ganó 5 vueltas a Colombia, 2 tours por allá, se ganó todo, entonces dejó de rodar. ¿Y qué pasó? Cuando fue a rodar, llegó de último, ¿cierto? El cantante, ¿no? Aquel cantante que dejó de afinar su voz cuando fue a cantar, lo chiflaron, ¿cierto? Entonces, en el caso de nosotros, porque yo soy periodista, pero con énfasis en reportería gráfica, ¿sí? Con énfasis en reportería gráfica. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo no hago eso, entonces pasa como muchos colegas, ¿no? Muchos colegas que ya pasaron a la historia. Yo me lo encuentro por ahí, ¿no? Ah, no, qué bueno. Este fue muy bueno en su época. Este fue buenísimo. Pero ahora le quedan movidas las fotos y no tienen ni idea. Llegó la tecnología y se lo absorbió, ¿no? Entonces, precisamente por eso yo vivo haciendo constantemente, ¿sí? Constantemente yo vivo haciendo
el ejercicio
de mi reportería, escribo, ¿sí? Hice una historia mía de todo lo que yo pensaba como cuando estaba iniciando en la reportería, en esa época, ¿no? Porque es que hay unas historias muy bonitas cuando uno verdaderamente, esto se le convierte a uno en una pasión, porque esto ya es pasión, ¿no? Esta es una pasión aprovechando el don, los dones, porque es que los dones todos nacemos con nuestros dones, de una u otra manera, entonces yo desarrollo ese don, ¿cierto? Entonces, por esa época, yo iniciándome hace 55 años, en el periodismo, ¿no? Entonces yo era un muchacho muy inquieto, a mí me fascina, era muy inquieto para todo, entonces me decía, hombre, mira, usted no friegue tanto, escriba. Entonces empiezo yo a escribir. Empiezo a sacar 1000 libros. Una especie de diario, pero más que diario, era como tomar uno los conceptos de qué pensaba uno en ese momento. En mis primeros pinitos como periodista. Entonces, ¿qué pensaba yo en ese momento? Entonces yo empiezo a escribir. Pasarían los 36, 40 años. Donde yo empecé a sacar esos libros porque para mí los guardaba como un tesoro. Y entonces empecé a sacar y empecé a encontrar una cantidad de cosas. Y yo, pero ¿cómo así esto? ¿Cómo así esto? ¿Qué hice? Entonces, porque es que me pareció curioso y me parece qué hice yo hace 50 años o 40 años. ¿Qué hice yo? Entonces, mira, ay, mira. Pero entonces yo siempre colocaba mi concepto. Y unos conceptos muy primarios, ¿no? Cuando me iba bien, cuando me iba mal. ¿Cierto? Entonces yo empiezo a equilibrar entre lo negativo y lo positivo. Entonces cuando uno le va bien, yo no me conformaba, quería más, pero también quería mucho el negativo, porque es que el negativo empieza a enseñarme muchas cosas y a extrabar muchas cosas. Entonces eso fue lo que yo hice, empecé a hacer. Entonces me encuentro yo con una sorpresa, entonces hice mi propia historia. Que es lo que yo lo presento en las conferencias que doy a los estudiantes de periodismo.
Sinceramente, pues fue muy gratificante para nosotros como periodistas los consejos que nos brindó el señor Francisco Carranza desde su experiencia como fotógrafo y periodista. Aún nos queda un poquito de tiempo.
pues para poder culminar nuestro primer día en la capilla. Nos fuimos a conocer a la señora Mercedes Bermúdez, una señora de más de 80 años de edad que ha vivido toda su vida en la capilla.
Doña Mercedes nos contó sobre su vida en la escuela.
Yo estoy en la escuela ya grande.
¿Sí?
Yo estoy en la escuela de 12 años, estuve de 13 y de 12 años. Porque era la mayor y entonces que tenía que ayudar en la casa a tener cuenta de los más chiquitos.
También nos contó que cuando era niña iba al toreo.
Eso mi madre nos traía los más que todos los días martes, que era el toreo para los de, así de, más que todo para los del campo. Se salían esos animales, como no había barrera o un estadio como ahora que es todo
cemento.
Cuando eso era lleno con unos palos cercaditos y se salían los animales por medio de los palos y
corra.
Era allí en la plaza unos palos atravesados que la gente del campo la obligaban a traer palos y lazos para amarrar la barrera. Toda la gente del campo. Y el día martes, después del toreo, todo el mundo a soltar sus palos y a llevar sus palos y sus lazos.
Pero eso no fue todo. Doña Mercedes nos sorprendió con un pedacito de una hermosa canción.
Y de más potencia. ¿Alguno se lo sabe? ¿Cuál es el buque de más potencia para arrojarme al fondo del mar? Para sacarte feliz, hermosa, que yo en tus brazos quisiera estar. Al ver tus ojos por ver primera, niña hechicera, me enamoré.
Además, nos contó sobre el libro de personajes de la capilla, donde rescatamos una persona muy importante para el municipio, el barrendiche, la familia Celis y el leguleyo.
El barrendiche. Cada pueblo tiene su héroe, su rey y su bobo o personaje típico que hace parte de la comunidad como complemento necesario para el perfecto equilibrio de quienes buscan con quién compararse para sentirse importantes, inteligentes o bien parecidos. Su nombre no importa, para unos será Rosendo, para otros José y para mis recuerdos, Diomedes. ¿Quién pudiera descifrar su nombre y ver si en él se esconde algo que de su destino, de su herencia familiar, de su pobreza y humildad? Diomedes, desde su niñez, tuvo limitaciones al hablar, al caminar y quién sabe en su cerebro qué influencias genéticas y ambientales se anidaron, haciéndolo el personaje típico del cual se burlaron los pequeños y menospreciaron los grandes. El caso es que Diomedes fue ocupando un espacio que nadie hubiera querido llenar. Él era el bobito, el de los mandados, imprevistos, el de recoger la basura, el de espantar los perros, buscar y llamar al patrón y cualquier otra necesidad. Pero no era gratis, se le pagaba con una sopa, un pan o una moneda. Diomedes sabía que era necesario y decía de sí mismo, yo soy el mandatario del pueblo porque hago todos los mandados. Diomedes también ocupó un cargo público, barrendero oficial. Para este quehacer fabricó con ramas de escobilla, chamizos, eucalipto y otros sus propias escobas. Con rítmicos movimientos de sus recién brazos hacía montones de basura como un niño jugando en el arenal. Luego de recogerlos y llevarlos al basurero, generalmente un lote abandonado a orillas de cualquier quebrada. Su labor se prolongó por años, pero el salario se esfumaba de sus manos en las ventas de licor, lo que iba agrietando el carácter y minimizando su salud. Cuando la basura se acumulaba en las calles, se buscaba con la mirada figura el responsable para preguntarse si habría sobrevivido al último fin de semana. Pero el paso del tiempo, las escobas industriales, los carros recolectores y el modernismo van sepultando a los mandatarios, a los barrenderos con escobas naturales, a los personajes típicos de todo pueblo. Diomedes es también Rosendo Torres, cuyo retrato ilustra uno de los muros de la casa municipal de su pueblo natal, como testimonio perpetuo de quienes han sido favorecidos por la fortuna y por la madre natura. Podría también ser cualquiera, de los que sin importar su condición sirven en los labores más humildes, que pasan inadvertidos, cuya ausencia se nota cuando su labor está sin realizar o cuando al fijar la vista en el contorno nos damos cuenta que existe un vacío, una pieza del rompecabezas, que aunque parece no ser importante, su falta deja, como hubiera quedado esas memorias, una obra incompleta.
El músico. Con la expresión, el músico deseó dejar en estas crónicas no a un personaje, sino a toda una familia, y de ella varias generaciones. Pues las dotes se heredan con la sangre y las conductas se aprenden de los progenitores. La familia Celis hace parte de la historia del pueblo, tanto en su población como en su cultura. Nuestra memoria se remonta a Don Servando, patriarca respetable, dueño de hermosos y productivos campos en las cercanías del caserío, bastión, sustento y ejemplo de una numerosa familia, amado y obedecido por sus hijos y familiares. La ubicación de su casa, sus numerosos hijos, sobrinos, ahijados o vecinos fueron favorables para formar sin pedagogía o textos una escuela de música, guiado más por su afinado oído y por el gusto musical que por cualquier otro apoyo o condición. Día a día, semana a semana, se oían las notas del clarinete, del trombón, de la flauta, acompasados unos, desafinados otros, que insinuaban tímidos bambucos, pasillos fiesteros y algunos ritmos marciales, opacados casi siempre por los estridentes sonidos de los platillos o el retumbar de la tambora. Con sus propios recursos y alguna que otra ayuda, fueron apareciendo en su casa variados instrumentos musicales, no tan relucientes porque no todos eran comprados de primera boca, pero tan sonoros como quisieran los jóvenes pulmones de sus intérpretes. Así comenzó la banda, que en principio se llamó De Don Servando, y su aparición dio alegría al pueblo que orgulloso oía su nombre junto con el resonar de las notas musicales en toda la región, ya que era solicitada para todo acto solemne, religioso o popular, tanto del pueblo natal como de los pueblos vecinos, hasta que orgullosamente pudo ostentar el nombre de Banda de la Capilla, con que se le conoce hoy y con el que tímidamente se ha presentado a concursar junto a otras bandas en eventos de renombre. En la memoria de todos los habitantes de este pueblo se mezclan como parte del paisaje y de la vida diaria aquellos sones alegres que acompañaban las fiestas populares, las procesiones, los entierros, las efemérides patrias y aún los días tranquilos, porque el eco de sus acordes se esparcía en la calma de la tarde y en la serenidad del crepúsculo como arrullo y voz de consuelo o como grito de alerta en las vigilias de la noche. El músico ha resistido el paso de los años. Don Servando ya no está. Algunos de sus hijos y parientes se fueron, pero el músico aún persiste porque la banda sobrevive, por tradición, por herencia y por amor. Don Pedro y Don Abraham sostienen en alto las banderas. Han mantenido la escuela de música, sin recintos, sin honorarios, sin técnica, sin pedagogía, sin auxilios gubernamentales y sin horario determinado. Demuestra su tozudez que solo es necesario el deseo de expresar sin palabras los sentimientos y de decir al viento, al aire, al mundo, que como todo artista, la felicidad está en el interior del hombre, en la belleza etérea y el amor a sus ancestros y a su tradición. El libro de crónicas y personajes fue escrito por la señora Marina Montoya y nos ayudó muchísimo para recoger esa tradición cultural.
6:30 p.m.
Y no se asusten porque el día no terminó ahí. Nos fuimos a visitar al señor Jesús Espejo, el coplero del pueblo.
¿Cuánto la historia de la vida?
Sí, señor.
Bueno, la historia de la vida es a medida que el tiempo pasa, porque nadie sabe lo que puede suceder cuando uno sale de la casa. Porque una ocasión me veía por el día a caballo y me iba pasando un fracaso, que se me fracturaron dos costillas y también me lastimé un brazo. Pues yo en 2 añitos de escuela que estudié, muy poco podía aprender, porque si yo hubiera sido estudiado, pues no me hubiera arriesgado de eso. Pero lo poco que aprendí no lo dejaba olvidar, porque todavía puedo leer y escribir, también sumar, restar y multiplicar. Por eso es que hoy quiero saludar a nuestra escuela con cariño y gratitud, porque es donde yo estudiaba cuando estaba en la juventud. Esa escuela donde yo estudié la reformaron sobre la misma estructura y la volvieron a techar sin cambiarle la figura. Y bien bonita sí quedó, le echaron buena pintura. Primero era una escuela, ahora es Casa de la Cultura. Para hacer esos trabajos gastaron varios millones, pero quedó bien bonito el salón de reuniones. ¿Y cuántos de los que ya estudiaron en UNTA ya están en la sepultura? Pero todavía quedamos unos viejitos para contarles algo de la cultura. Y el profesor Barreto, que me Dios lo tenga en el cielo, porque ya no lo volvemos a ver.
pero yo sí me acuerdo de él porque fue el que me enseñó a escribir y leer. Patrona de la capilla, interceda llena el cielo por esta su hermosa villa. Esta tierra de indio que moldeaba la arcilla, esta tierra campesina llena de gente sencilla. En su cajo aquí un cacique de chichas muy laboriosos que moldeaban la arcilla y hacían objetos preciosos. Sus riquezas se escondían en la cueva del otro mundo, allá en la orilla de la quebrada Guaya, en un sitio profundo. En busca de sus riquezas llegaron los españoles, que con espadas y escudos fueron sus nuevos señores. 1537, la fecha de su llegada, Roa fue el encomendero nombrado aquí por Quesada. En la provincia de Oriente, entre el verdor de los cerros, entre montañas nació bajo el azul de los cielos. Y de ser un corregimiento te volviste independiente, como la capilla intensa, también perla del Oriente. Tomaste tu primer nombre cuando la curva llegó, nuestra Virgen milagrosa que este terruño eligió. Y en su honor fue construida la iglesia donde allí posa, para enseñarle al ancestro su fe, oh Virgen piadosa. Don Juan de la Cruz Aguirre fue su insigne fundador, que enamoró a esta tierra por su magia y esplendor. Por allá en el 1700, el año 93, ante el virrey Espeleta se despertó el interés. Y fue Clemente Roballo el que ante el virrey implorara la fundación del poblado y la parroquia español. Así el 18 de mayo, José Espeleta ordenó fundar la nueva parroquia y a su párroco nombró. Don Juan de Dios Bautista fue el sacerdote encargado de impartir el evangelio y dejar su legado. Luego el 13 de noviembre, la fecha en que hoy festejamos, se creó este municipio, la tierra que tanto amamos. Y fue don Juan Antonio Díaz, primer alcalde nombrado, por don José Aznar Fernández, corregidor encargado. Con don Román Acevedo desde Tuna despacharon la orden aquí llegó y alcalde pronto estrenaron. Así surgió un nacimiento aquí en el Valle de Tenza, de un municipio pujante con su población diversa. Colonos de muchas partes, llaneros, santanderianos, fueron muchos cundinamarqueses los que juntaron sus manos para hacer el progreso a esta tierra prodigiosa donde de su suelo brota su agricultura copiosa.
Realmente este fue un rato muy agradable, porque nos hizo reír a todos con sus grandiosas coplas.
Parecía que el día ya iba a terminar. En realidad estábamos muy cansados y ya era bastante tarde. Pero así no fue. Aún nos quedaba un poquito de energía. Así que nos fuimos a visitar el taller de alfarería y modelación del barro.
Nosotros venimos desde la antigua trabajando este trabajo. O sea, desde mi mamá. Y bueno, dejamos este trabajo un resto porque no tenía, digamos, salida. Entonces no... Y hace como 2 años pues se nos dio por volver a hacer, o sea, porque eso no tenía salida. Entonces nos... Y bueno, y entonces dijimos, pues vamos a volver a renacer la losa. Entonces ya para acá comenzamos a trabajar. Y luego esto se elabora trayendo la arcilla de minas especiales, porque mi tierra no sirve para trabajarla. Y se trae, se amasa y luego se van formando las vasijas. Y ahí se lleva, porque eso no se puede sacar de una sola, ¿no? Eso se elabora, como decir hoy, y si está haciendo bueno, entonces mañana volvemos a quedar más grandecita la vasija y así hasta que esté formada. Ya cuando está tiesa, si está dura, ya se arregla, se le ponen las orejitas, se raspa y se guardan allá, digamos, para que sequen a ellas a su gusto. Y cuando sequen, entonces ya se sacan al sol, bien que sea, son unos 5 días sacándolo al sol, que esté para que no se, cuando se echa al horno, no se vaya a totear. Entonces ya sí se procede a hornar y a coserlas, que eso lleva 4 horas de caldeo, suave, suave, ¿no? no se le puede echar leña duro. Y ya cuando pasen 4 horas, entonces ahora sí se comienza a echar leña y son otras 4 horas de fuego. Fuego, mejor dicho, hasta que te la rosa.
Compramos algunas artesanías en ese lugar y la verdad estaban muy bonitas y económicas. Ah, pero aunque es una tradición muy bonita, ya se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, ya que hay muchas personas que no la saben hacer porque no le brindan la importancia que merece o porque simplemente no les interesa conservar esta tradición que hace un aporte muy significativo a la cultura de la capilla.
2 p.m. La Capilla Boyacá, destino Bogotá.
Ay no, pero qué bellos recuerdos y qué momentos tan agradables vivimos en este viaje.
Por supuesto, Valentina, esta pues fue una experiencia bastante enriquecedora y sinceramente aprendimos mucho allí, gracias a todas las personas que nos colaboraron y nos contaron un poquito de su vida y su historia en la capilla.
Así es, Mabel, las historias y los relatos que tuvimos la oportunidad de recolectar y escuchar en nuestro paso por este municipio fueron de verdad muy significativas. Por ejemplo, ¿recuerdas la historia que nos contaron sobre la Virgen y la Iglesia?
Claro que sí, este acontecimiento marcó mucho a toda la comunidad.
Ella se apareció ahí en la orilla de la quebrada, que a una niña de 12 años que recogía leña. Y la Virgen le daba el niño alzar a la niña y la Virgen le recogía la leña y amarraba los ataites de leña. Entonces que la mamá le decía que quién era que le ayudara a hacer esos ataites de leña. Que ella decía que era una señora de vestido blanco, pero no la creían que era la Virgen, no la creían. Y como aquí siempre por el pocito del agua de la Virgen en la cripta, entonces se apareció el alivio del agua en la cripta. Han ido a la cripta, ahí está la madre, por cierto, todavía, llenito de agua y nunca se seca. Ah, la llevaron patencia como 3 veces y ella hasta el día Atlántico Chaguatón, que antes de llegar al camino de Tensa, hasta allí va bien. Y ahí para abajo se mandó ni que la llevaron allá. Empezaba a llover, a tronar, a relampaguear. Les tocaba devolverla. Cuando la devolvían empezaba a calentar otra vez y hacer bueno. 3-4 veces hicieron el intento de llevarla, dicen la historia.
Pero bueno, aquí no termina este recorrido. Démosle paso a nuestros compañeros Santiago Beltrán y Laura Sierra para que nos cuenten un poco de lo que vivieron.
Muchas gracias, compañeras. Yo soy Laura Daniela Sierra y... una cita en el colegio principal de esta linda tierra. Allí conocimos historias de mano de los niños del pueblo que para una actividad escolar compartieron relatos que les contaron sus abuelos. A continuación, una pequeña muestra. Aparición de la Virgen de la Candelaria. Cuentan los antepasados que en un pueblo llamado La Capilla Boyacá había una pequeña leñadora, la cual iba a diario a conseguir la leña, hasta que un día salió de casa al sitio acostumbrado y una mujer con un niño en brazos se le apareció en un tronco de cedro. La niña sorprendida preguntó, ¿quién eres? Y la mujer le contestó, soy la Virgen María. La mujer amablemente le dijo a la leñadora que le hiciera el favor de tener al niño mientras le ayudaba a amarrar la leña para que se la llevara a casa. Luego de que la leña estuviera atada y la niña agradecida con la Virgen, cogió la leña y se fue a casa. Al momento de que la niña llegó a casa, sus padres le preguntaron, ¿cómo haces para amarrar la leña de esa forma? La niña respondió, hoy se me apareció la Virgen con un niño en brazos y ella amablemente se ofreció a ayudarme a amarrar la leña. Los padres sorprendidos le comentaron al pueblo lo ocurrido y las personas creyentes fueron con la niña al sitio de la aparición. Luego de unos días hicieron un monumento representando a la Virgen María, lo que es hoy en día la iglesia, y la Virgen es conmemorada Virgen de la Candelaria, patrona del pueblo. Una experiencia con el agua. En una época me fui a trabajar a San Luis, y cuando salí de trabajar, fui con un compañero a bañarnos al río. Él no sabía nadar, pero quería presumir, así que se subió a una piedra muy grande y se lanzó. Pero yo no sabía que él no había aprendido a nadar, así que no le di importancia. Salí del río y vi que él estaba haciendo movimientos muy raros con los brazos. Resulta que se estaba ahogando, así que me metí a salvarlo. Él me abrazó y me agarró los brazos muy fuerte, pero entonces no pude nadar bien y nos tratamos de hundir. Así que con los pies empecé a nadar y yo tenía una medalla de la Virgen y con el rayo, el brillo del sol, sentí que había invocado a la Virgen. Le pegué un rodillazo a mi compañero en el estómago y me soltó. Lo agarré de la mano y lo saqué del río. Y empezó a botar el agua, toda el agua que había tomado. Y ahora les voy a presentar a la señora Soledad, un gran personaje de la capilla.
Yo vivo en la vereda Chocío, soy natal de acá. Tengo también unas filminas. Uno es sobre las artesanías y el otro es sobre los escritos. Es sobre el maíz, todo sobre el maíz. Tengo un libro que se llama Manantial de Modesta Musa. Mi objetivo sería poder patentar mis escritos. Siempre pretendo dejar una huella y además una enseñanza, que es lo más importante. Entonces dice, de la tusa yo salí. A la tierra fui entregado, allí mismo germiné para darte muchos granos. Pivotante es mi raíz, cilíndrico es mi tallo, largas y angostas mis hojas y mis frutos en peldaño. En los campos reverdecen las parcelas de mi planta y en la mesa más tarde me disfrutan a la carta. Cuando estoy en crecimiento tengo blancos mis cabellos. Cuando llego a maduro ya se tornan carmelitos, porque ha llegado el tiempo de secar bien mis granitos. Cuando espigo, doy señal de mis granos abundantes, que llenarán los graneros del pobre y del comerciante. Desde verde soy muy útil en toda preparación, desde la sopa de mazorca hasta el más rico quisbón. Siendo el pan del labrador, doy la fuerza a sus brazos, para que are la tierra y produzca miles de granos. Gracias a mi tierra madre, gracias al agua y al sol, yo nazco y me desarrollo para su alimentación. Toda la vida la entrego al que degusta mi son. Soy el primero en manjares, deleito los paladares con mi sabor sabrosón. No solo a la humanidad aporto alimentación, sino casi a toda especie de la bella creación. Soy tu amigo legendario, te nutro con mi alimento. Dale gracias al Señor porque siempre te mantengo.
La escribí ya hace algún tiempo, aprovechando que tenía una familia de abuelitas, que eran mi mamá y mis tías, y que sabían mucho de eso, y recopilé todo ese saber, todos esos saberes de ellas. Vea, este trabajo lo dedico a mi madre Ascensión, a mis tías María de Jesús, pues ya murieron todas, entonces me da nostalgia, y Rosa Roa Salgado, a todos mis familiares y amigos, a mi pueblo, mi departamento y mi patria. Carátula tiene nombre propio, fue diseñada por mí y elaborada por Otilia Roa Roa. Mi mayor deseo es publicar esta obra, terminar otras que van enfocadas a diversos campos de la vida y que en un futuro no muy lejano aspiro culminar. Por tal, pido la protección a la propiedad intelectual, así como lo establece el artículo 61 de la Constitución Política de Colombia. De pronto me gustaría compartir esta poesía también. Dice: llorar es una terapia para la respiración. Descansa el corazón y se acalla la emoción. He llorado muchas veces, quizá más de alegría que de tristeza valía. Cuando un fuerte impacto me motiva, las lágrimas humedecen mi pupila y enseguida la emoción rompe en llanto. Se llora por dolor, amor y por muchas circunstancias de la vida. El llorar alienta el sufrir cuando se hace con sentimiento y después de un inmenso gemir invade al ser el sosiego. Debe haber una ocasión para llorar, una ilusión por qué luchar, una sonrisa al despertar, un amigo en quien confiar. De alegría muchas veces he llorado, por encontrar un gran bien, por tener a un ser amado. Obtener un triunfo es otro motivo para llorar, pues no cabe tanta dicha en mí y debo estallar. Hay lágrimas sinceras que brotan del fondo del alma y otras que fluyen en medio de la calma. Ellas nublan las miradas al destilar por las mejillas las gotas destelladas. Al experimentar la llegada de un ser querido, la oración hecha con fervor y entrega, la soledad vivida en el silencio dueño de la noche serena. Al contemplar el firmamento iluminado, los astros rompen la oscuridad, dando visión infinita de esplendor al aparecer como ramilletes los luceros en la bella mansión, brillando como el oro más fino de la creación. Les dedico tiempo a las estrellas en las frías noches de verano, cuando felicidad produce el poder fijarme en ellas, haciendo olvidar el cansancio de un arduo trabajo bajo el ardiente sol de un día despejado. La diversidad de seres de la naturaleza y la perfección encontrada al observarlos con detenimiento irradian con su gracia el alma de esperanza y me hacen estremecer de gozo y de contento. Del llanto se contagian los corazones sensibles. Unos se acercan al padecer del dolido, otros, aunque lejanos de él, por compasión hacen alarido. Al palpar al del moribundo, desde dada a la satisfacción por bien obrar, un alma colmada de calidez también me hace llorar. Al sentir la angustia del dolor y preocupación del que se ha portado mal, quedo impactada por tan terrible situación y analizo enseguida su desenlace fatal. El lamento del fracasado toca mi sensibilidad y busco en mi interior una voz para alentar y en mis manos una acción para solucionar, ya que Dios me ha dado el gran don de la piedad. El desválido, abandonado y triste, penetra su dolor hasta el fondo de mi ser. Con el valor que él resiste, da a mi vida una lección y fortalece mi fe. Las tiernas lágrimas de un pequeño inspiran ardiente compasión, conmueven el sentimiento del más duro corazón. El dulce lloro de una madre despierta consideración. Es un grito de esperanza, de fe o desilusión. Una palabra sincera es de las penas solaz, olvida duros momentos y al alma llena de paz. El sollozo del niño castigado por un error que sin juicio de conciencia ha cometido el menor quebranta mi alma con su hondo dolor y quemará con sus lágrimas el impío corazón del que castiga sin razón. Lloro de satisfacción por el deber cumplido, por un propósito alcanzado, por las vivencias que he tenido de pesar y lástima por los que no he ayudado. Estas cosas, como también he tomado el tiempo para hablar con las personas, visitar a los abuelitos, y ellos me han regalado coplas. Los eventos culturales nos enseñan a valorar que realmente en el mundo hay mucha gente capaz. Bonito mi cañalito, bonito que va creciendo, pero si la miel sigue a valer, sí me lleva a Dios moliendo. Allá abajo están moliendo, ¿qué será que no humea? El trapiche que no sirve o la caña que no caldea. Trapiche, molémosle, molé tu caña morada, moléla a la medianoche, moléla a la madrugada. Bueno, así un resto todas de la molienda. Tengo coplas costumbristas, o sea, yo las he seleccionado por categorías. De las costumbres que del pueblo en sí. Entonces, por ejemplo, mi familia es campesina, mi cuna también lo fue. Con arepito y guarapo, así fue como me crié. Y así un resto de coplas que tengo.
Qué hermosa.
Todas en ese, aquí unas coplas que dan como, que tienen como un mensaje. Entonces ya las hice en otro grupo. El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo protege. Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino en el puro pellejo. A Dios rogando y con el mazo dando. No hay mal que por bien no venga. Bueno, hay unos que son entre dichos y entre frases célebres también, porque hay algunos que sí están como, bueno, al que madruga Dios le ayuda. Usted diga que yo le escucho, pero no converse mucho. Y el señor Bambuco dijo que no había un hombre como él. El lunes sembró la caña desde el martes a moler. El miércoles hizo cargas desde el jueves a vender. Y el viernes cortó la planta para el sábado beber. El domingo se fue al monte huyéndole a la mujer porque le pidió la plata, que era muy de menester. Yo qué plata ni qué demonios, si antes yo salía de ver, o sea, no le alcanzó lo que trabajó. Bueno, y así tengo todos estos, son
retailas de acá, son
retailas, sí señora, del pueblo, sí, de personas que ya fallecieron, pero pues me dejaron ese recuerdo, porque también me gustaba eso, visitarlas. Y
qué trabajos tan bonitos, sí, señora, que tiene, señora Soledad.
Sí, señora. Pero tengo también una o sea, algo de gastronomía.
Oh,
las delicias, chévere, y secretos de la tía Jesús y otras fuentes. Compiladas por mí, ¿sí? Esa, o sea, era que ella sabía, sí, sabía hacer muchas cosas ricas. Mi tía tenía muy buen son para la cocina, muy buena, sabía mucho cocinar, y yo también había investigado un poco de cosas en el libro La Gran Cocina Colombiana, porque me gustaba ser inquieta, y, o sea, me gusta todavía leer y así. Y entonces había...
¿Cuál es la receta? Así que uno diga la receta más top de ese libro que tiene ahí. Diga la que más le guste.
Pues, no, digamos, no he dicho de pronto una que me guste más. Ahora he optado por lo más sencillo y que no tenga tantas cosas, ¿sí? O sea, esa es mi, como digamos, me gusta lo más original, lo que menos tenga, o sea, esa tendencia tengo, de que utilice lo que menos tenga químicos y todo eso. Entonces, pues, digamos que ponerlas estas en práctica, poco las he puesto en práctica porque, pues, últimamente vivo sola.
Ah, entiendo.
Entonces tampoco.
Nos habían comentado que a ver, su merced tenía la receta de hacer amasijos.
Sí, señora, claro. Por eso la monografía.
Esa es la monografía de los amasijos.
Sí, señora.
Entiendo.
Sí, esa está aparte. Estas son otras cosas.
Otras receticas.
Sí, son recetas ya de cocina, como por ejemplo, vea la mazamorra chiquita, que esto está en el libro La Gran Cocina Colombiana. El cocido, que es típico de su achoque. La mazamorra, pues la mazamorra sí que se hace por acá también.
Sí.
Y la mazamorra, que es. El hogao, la cazuela de conejo. Eso es
una
algo
cazuela
de
conejo, ¿y eso sí, cómo,
señora,
se hace?
Sí, señora, esto es típica del Santander. Mire, acá dice todo cómo se hace, por decir acá dice, bueno, dos conejos desprezados, media libra de alverjas verdes, media de habichuelas, media de zanahorias a lo largo, media libra de cebolla cabezona picada, dos tomates pelados y picados, cuatro dientes de ajos picados, dos cucharadas de manteca o aceite, tres hojas de laurel, nueve cucharadas de cilantro y perejil picados, una copa de vino rojo seco, media taza de jugo de naranja agria, sal, cominos, pimienta al gusto. Se pone a marinar con el conejo desde la víspera en el jugo de naranja agria. Se seca con un paño y se adoba con sal, cominos, pimienta, perejil y cilantro. Se deja reposar por 2 horas en la misma cazuela en que se va a preparar. Se calienta el aceite y se ponen a sofreír un poco las presas con la cebolla, el ajo y las hojas de laurel. Se les agrega las alverjas, la zanahoria, las habichuelas y la copa de vino. Se revuelve y se les agrega agua hasta que los cubra. Se lleva al fuego medio por una hora, tapando la cazuela. Se sirve con arroz blanco. Bueno, aquí en la capilla los amasijos son muy típicos.
¿Son muy
la
típicos?
Gente le gusta mucho, por ejemplo, el sagú, un pan que se hace de sagú, se hace como de tipo galleta, o se hace otro que es relleno también con cuajada.
Uy, qué rico.
Y es delicioso. Sí, es delicioso. Ese pan también es delicioso. Y todo lo que se hace con maíz son manjar.
Sí.
Son manjares, sí. Maneras de preparar pollo, cómo se hace una boringa, cómo se hace, o sea, diferentes clases de ponqués. Todo eso fue lo que me enseñó mi tía, o el legado que ella me dejó. Sí, ponqué.
Qué legado frutas, tan bonito.
Sí, ponqué de licor. Y no, y
todo
pues
un libro
me siento,
de gastronomía.
Y me siento agradecida porque, o sea, con Dios porque pude no dejar perder eso, porque ella ya falleció, pero me dejó esta herencia viva. Bueno, yo también tuve una ocasión, la oportunidad de trabajar en algo que era como un bachillerato rural, se llamaba Sistema de Aprendizaje Tutorial, y entonces habíamos sacado una revista, y aquí también había escrito una nota dentro de
esta
dentro
revista.
De la revista, sí señora, y es esto. Tengo pues otras cosas por hacer, pero entonces pues también no le he botado corriente a eso, como se dice popularmente, porque no he encontrado pues el apoyo para poder patentar mis escritos, por lo menos los que tengo. Me gustaría seguir escribiendo porque tengo como esa, o sea, se me facilita por una parte, y por otra parte pues también pues Dios me lo inspira y me gusta hacer eso. Por lo menos tengo también los sitios de interés del municipio, por ejemplo en la vereda de Camagoa, lo que más la gente, era una vereda donde yo vivía,
¿sí?
Y allá la gente donde lo que más va es a las cascadas. Hay tres cascadas en una quebrada que se llama El Abaquín. En esa quebrada hay esas tres cascadas. También está la Peña de la Virgen, donde hicieron una capillita para ir a orar allá, pues, y hay una panorámica muy bonita, se ve desde allá el pueblo, y bueno, y todo el alrededor es muy bonito. Se ve al pie de la capillita, donde baja la quebrada de la Guaya, que es la más caudalosa del municipio. También hay, por ejemplo, en Camagoa una cueva que se llama la cueva del Diablo. También dicen que es un lugar muy grande, pero que es como misterioso, porque que la gente al intentar uno ingresar allá, entrar allá, empieza como a llover, empieza a correr el viento, empieza a opacarse, o sea, es como misterioso, no sé qué haya, pero, o sea, como que hay, y dicen los antepasados que era, pues, que habían mohanes, y que los mohanes no dejan entrar en eso, y por eso digamos como que a lo que uno se retira de ese lugar, pues vuelta y todo se tranquiliza, todo entra en calma. Pues no sé, son cosas por allá misteriosas. Y también tengo escritos de eso, me ha gustado escribir cuentos, cosas por allá. También hay una laguna que se llama la Laguna de Ibaneca. Sí, señora. Y esa, pues dicen que, a mí me contó alguien que por allá había una familia, y que en un Viernes Santo, pues era en un tiempo pues muy, se respetaba mucho ese día, y entonces la gente ese día pues se le dio por romper digamos las reglas, y entonces el señor se puso a arar y que la señora se puso a lavar, o sea, pues lo tomó
como
un día común y corriente y no le interesó nada de eso, y resulta que por allá eso se volvió como algo misterioso también, y que eso los, o sea, se formó, se llenó de agua eso, y la laguna los consumió, o sea, se quedaron como enterrados en la laguna ahí, el señor con sus bueyes, la señora por allá haciendo su oficio que estaba, quedó ahí. Eso dicen, pues quién sabe qué pasa. No, señora, que no pueden nadar y que no puede meterse allá la gente. Pues cuando estamos en el colegio nosotros fuimos allá.
¿Se metieron?
Sí, unos compañeros se metieron allá, yo por lo menos no. Pero sí recuerdo que sí, pues, o sea, un poco también a veces la gente hablamos más de la cuenta, sí, pero uno no sabe hasta dónde, pues sea cierto,
hasta
pero
sea
algo,
cierto.
Sí, pero algo de eso tiene, o sea, como le dije, tiene algo de realidad y algo de ficción. Claro, que había antiguamente, por eso esta revista se llama El Cucacuy, porque había que decían que los cucacuyes eran unos señores, por ejemplo, que atesoraban mucho, que no gastaban y eran tacaños hasta para sus propias necesidades, o sea, no suplían sus propias necesidades por guardar de pronto el dinero y guardar y guardar y guardar. Y que esa gente, o sea, las uñas largas y silbaban con las uñas y que, o sea, como que asustaban, ¿no? Con eso, yo no sé, por allá y por eso también... Sí, era como una, o sea, como un castigo también que un castigo, yo no sé, que esas personas no, como que no dormían, permanecían en la noche y como en vigilia haciendo también como maldades y todo eso, decían, no sé, y pues tengo algunas, pero digamos las tengo en borrador, no las he, digamos, organizado como estas cosas, porque pues estas cosas también ahí están aparentemente, pues no están terminadas del todo, pero también han tenido,
ya están avanzadas.
Anterior de eso han tenido mucho trabajo, el recopilarlas, el después organizarlas y todo eso. Sí, señora.
También escuché por ahí que había algo que asustaban en los días de molienda. ¿Era el mismo cucacuy?
Sí, señora, el cucacuy.
¿Sí?
Sí, señora, el cucacuy. Que eso por allá andaba en los trapiches, porque en los trapiches la gente... También había como donde había desorden. O sea, había mucha embriaguez y todo eso, pues era... Sí, de todas maneras...
¿Los asustaban?
Sí, sí, señora. Lo más importante de la capilla es pues que la gente vive en armonía, lógicamente, y paz. Que haya respeto. Y pues que se retorne a los valores antiguos. Me gustaría, bueno, he pensado así como para la humanidad en general, pues, o sea, que por decir los medios de comunicación sean selectivos y no permitan, por ejemplo, cosas como canciones que conducen a hacer cosas malas y todo eso, y músicas que inspiran cosas feas, sino que cosas que inspiren, porque todo eso es lo que ha llevado a la sociedad en detrimento, y por tal razón pues tenemos una sociedad descompuesta.
Esto ha sido todo por hoy. Hasta una próxima oportunidad.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.